A las 6 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El gobierno cubano demolió este viernes 31 de mayo la vivienda del matrimonio compuesto por Omar González Amarante y Yenis Ladies Hernández Miranda en la playa Boca Grande de Galafre. Los detalles con Ricardo Espinosa.
Autoridades municipales de San Juan y Martínez en Pinar del Río enviaron a más de 50 hombres entre efectivos de la policía, operarios de la empresa eléctrica, entre otros, para demoler la vivienda. La señora Yanis Ladies Hernández Miranda dijo que en Boca de Galafre hay unas 400 casas, todas ilegales. Denunció que en ese lugar tiene casa de veraneo funcionarios del gobierno local y que sus continuas denuncias ante las oficinas del Partido Comunista, gobierno municipal y ante los medios pudo ser la razón para que demolieran el fruto de su esfuerzo.
Casas como tienen todas las personas particulares, casas de veraneo, que de hecho todas son ilegales porque son casas que son construidas, planificación física las permite, vienen, te ponen una multa y te dejan seguir construyendo. Nos sacaron las cosas en camiones y demolieron la casa. En Boca de Galafre hay más de 300 y pico, 400 casas. Todas son ilegales. Pagamos toda la electricidad, incluso ya te digo, hace más de 4 años. Quiero hacer justicia porque he denunciado, porque he ido a todas las entidades pertinentes que no me han hecho caso, no me han escuchado, como se lo dije. Le dije, yo fui al gobierno, fui al partido, he hablado con todo el mundo y nadie me ha querido dar respuesta, nadie me ha atendido. Que no paguen los intereses, porque eso fue hecho con el sacrificio de nosotros, fue hecho con los esfuerzos de nosotros. Ellos aquí ni fue con materiales de ellos, ni fue robado, ni fue nada como nosotros lo dijimos. Todo fue sacrificio de nosotros, del trabajo de nosotros. E incluso ahí hay casos de dirigentes y ahí no se ha hablado de nada, ni de tocarlos, ni de nada. El mismo Barreto tiene casa ahí en la playa. Sus trabajadores de la empresa eléctrica tienen casa en la playa. El director de tabaco de San Juan tiene casa en la playa. Es una cosa muy difícil, es duro que tanto sacrificio tú lo veas, que te lo estén tumbando en la cara.
Al respecto, el opositor Rolando Pupo Carralero, presidente nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática, dijo a Radio y Televisión Martí que si quieren hacer valer la ley, deberían investigar y sancionar a los funcionarios que permitieron que decenas de personas construyeran en esa playa.
Si fueran a hacer justicia, ¿por qué no empiezan a hacer una investigación y todo el que tuvo que ver con la construcción de esta vivienda? La medida va contra los infelices y contra aquellas personas que no tienen nada y todos los responsables, los verdaderos responsables de que sucedan estas cosas, han quedado impunes.
Una permisibilidad de las autoridades facilitó la contratación de servicio eléctrico, agua potable y desagües desde las casas a las fosas de desechos, comentó Pupo. Ricardo Espinosa, Radio y Televisión Martí.
La línea de cruceros Carnival Corporation solicitó a un tribunal de la Florida que desestime las demandas en su contra de beneficiarse de propiedades nacionalizadas en Cuba, mientras que otras empresas extranjeras que operan en la isla denunciaron a los Estados Unidos de perjudicar sus negocios. Dos ciudadanos estadounidenses que dicen poseer títulos de los puertos en La Habana y Santiago de Cuba, nacionalizados tras la revolución de Fidel Castro en 1959, presentaron demandas contra Carnival por atracar en esas instalaciones. La acción legal tuvo lugar después que el gobierno de Donald Trump anunciara la activación de la ley Helms-Burton de 1996 en su título 3 para aumentar las presiones sobre Cuba por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. El régimen de Cuba viola las leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso cuando envía a sus profesionales de la salud a prestar servicio al extranjero. Esta denuncia fue reiterada durante un encuentro del Colegio de Abogados Cubanoamericanos que tuvo lugar en Miami y al que asistió nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El encuentro es otra muestra del compromiso contraído por Cava, divulgar la realidad cubana.
Están pasando cosas hoy en día que no estaban pasando en otras décadas.
Entre los ponentes estuvo el doctor Manorey Rojas, que integró la misión del régimen en Ecuador por año y medio.
Para mí ha sido muy importante y una gran oportunidad que se conozca la historia de nosotros, los médicos que hemos sido víctimas del gobierno cubano.
El abogado Samuel Duben, que representa a varios médicos cubanos que trabajaron en Brasil, en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, explicó que sus clientes fueron víctimas de tráfico humano, a quienes se les pagó solamente el 10% o menos de lo que Brasil pagó al ente regional por su trabajo. La Habana, por su parte, se embolsó 85% y la OPS retuvo una comisión de 5%. El régimen cubano tiene misiones de médicos en más de 50 países, principalmente en América Latina y África. Según los entendidos, son áreas donde llega con más potencia el discurso tercermundista del régimen.
Con conscientes de esta situación, de que les preocupe la situación de las víctimas, de que estén al tanto de la validez de estos temas y de cuánto importan, no solamente desde el punto de vista de una posición política, sino desde el punto de vista de la obtención de una justicia para las víctimas.
Los abogados cubanoamericanos se proponen continuar celebrando encuentros como este con nuevos retos en busca de una identidad, pero sobre todo en busca de la verdad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Alzón, anunció este viernes su retiro tras 22 años en la organización. Frank ha sido, y en un sentido importante, sigue siendo el corazón y el alma del movimiento por la liberación de Cuba fuera de Cuba, dijo el centro en un comunicado. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra. Dios está con nosotros. Y Dios no puede perder. Dios no puede ser vencido. Tengo un trabajo. Están ocurriendo cosas muy interesantes aquí en este Miami. Miami es una especie de capital para nosotros también. Para los cubanos, para los latinoamericanos. Una capital cultural, cívica, moral, política. Todo muy interesante. Y tengo un trabajo, el auténtico doctor Gustavo León y los amigos ortodoxos. Y ustedes se preguntarán el por qué el origen de ese título. Y les voy a hacer la historia. Lucy Boronat es una señora culta, mayor, interesante, alta, etcétera. Ella siempre es auténtica y siempre es del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y me recordó que el ejecutivo del Partido Revolucionario Cubano Auténtico tomaría posesión en un almuerzo en un lugar que nosotros le llamamos Renaissance, Ballrooms, que se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Claro, yo le agradecí el gentil recordatorio y allí acudí. Estaba lleno de amigos, de saludos, evocamos actividades y quehaceres. Compiten hermosos recuerdos y voluntades de patria y libertad. Cuba espera y nunca es tarde para cumplir el deber con Cuba. Aunque mi esfuerzo, algunos de ustedes lo saben, acumula décadas, yo jamás he renunciado a la esperanza y jamás he renunciado al deber de cultivarla. La sorpresa allí, en este evento, estalló cuando el presidente, el doctor Gustavo León Hispert, anunció que yo presentaría al Ejecutivo y les tomaría el juramento. Ustedes quienes me escuchan en Cuba y en otras partes, recuérdense que el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo fue fundado por Eduardo Chivas y por muchos amigos, desde luego Emilio Ochoa, por ejemplo, y otros líderes, cuando no estuvimos de acuerdo con cierta conducta del presidente Ramón Grau San Martín, un líder auténtico, iba a decir, de los auténticos. Y nos separamos y se, por evolución, mediante un largo proceso de contiendas, de esperanza, de fracaso, de ilusiones, pero en fin, de paciencia, se fundó el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. La figura fundamental lo era Eduardo Chivas Rivas, que un día, pues, se suicidó, se dio un balazo, transmitiendo por la CMQ al pueblo de Cuba. Dijo algo que no era verdad. Yo he hecho ya la historia por aquí, porque alguien publicó una primera página de un periódico donde decía que el doctor Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación de Cuba, tenía un reparto residencial en Guatemala. Y era una noticia falsa, una noticia fabricada. Ya conté que alguien se la llevó a Chivas. Chivas tenía una confianza completa en la persona que le hacía la narración e hizo la denuncia. No era verdad. Chivas no podía probar lo que no existía y decidió darse un balazo. Todos estos recuerdos viven en mí. Cuando los auténticos me llaman para que yo haga el honor y reciba el honor más, mucho más, desde luego, de tomarle el juramento a la nueva directiva que ocupaba la presidencia en esa ocasión. En realidad se trataba de una reelección de un médico eminente, Gustavo León. Y cuando él me pide que yo, él dice que yo le haga ese honor, y yo lo que pienso es que el honor lo recibo yo, pues entonces pues acudo contento, porque me halaga también la reacción muy respetuosa de los líderes y de los oficiales que están allí precisamente para recibir el juramento. Yo llamo, ellos vienen, es una especie de ritmo gentil, se alternan para llegar y se van situando al lado mío. El primero a la derecha, el segundo a la izquierda y así sucesivamente, para que el aplauso estalle al final. O sea, cuando ellos van llegando, la gente no va aplaudiendo porque se demoraría mucho la toma de posesión, y se trata de un almuerzo banquete. Lo distinto es que para reconocimiento formal de cada personalidad, yo voy llamando, o sea, uno por uno. Lo recuerdo y le agradezco a Carlos Barona, hijo de Tony de Barona, un líder del auténtico. Carlos Barona aparece como primer vocal, no lo veo allí. Repito, yo le agradezco mucho cuando Fidel Castro Ruz ordenó mi eliminación física, mi muerte, para que yo no pudiera entrar en CMQ Radio y Televisión a leer mi denuncia. Yo temía que Fidel, a pesar de lo que decía, iba camino del comunismo para quedarse como un dictador, como un tirano, y no como un presidente electo democráticamente por el pueblo cubano. Y en aquella acción, cuando yo iba a entrar en CMQ, donde transmitía radio, televisión, allí estaba Carlos Barona, el hijo de Tony, agredido, sufriendo y enfrentando aquella agresión. Allí estaba también Jorge Gutiérrez, actualmente un brigadista. También peleó, resistió, me apoyó, porque en aquel momento se olvidó completamente quién era auténtico, quién era ortodoxo, en fin, era la patria. Y yo, con mi actitud, con mi denuncia, estaba representando lo mejor de la patria cubana. Yo pensaba haciendo el llamado en la ceremonia, que acaso alguno no estuviera allí, pero en realidad, no sé, me pareció que nadie había faltado sobre Carlos, con la excepción de Carlos Barona, por alguna situación especial. Por tanto, yo diría que el juramento fue unánime, y comencé con un vocal llamado Raúl Vallejo. Todo el mundo me dijo que era un buen combatiente y que así lo había probado en muchas luchas. El tercer vocal, Nelson Rodríguez. Los hombres, los cargos, todo aquello para mí era un honor. María Fernández Porrata, secretaria de profesionales. Catalina Martí, qué apellido, ¿eh? Martí, secretaria de la sección femenina. Y la vice de ella, Elia Kassen. Después vino la secretaría de publicidad, representada por Yoli Recio, y por la vice, Ana María Rojas. El secretario de organización, una figura bien conocida y bien activa, el licenciado Antonio Esquivel, que es el presidente de la Junta Patriótica Cubana, nada menos, y el vicesecretario de publicidad, el doctor Francisco Torres. El secretario de prensa, Fran de Barona en realidad. Y el vice, Elio Moreno Pérez. Sobre Fran, algo vamos a decir después. El tesorero, Iván V. Sánchez. El vice, Manuel Rodríguez Ruibal. Secretario, Jorge N. Iglesias. Y vice, mi amiga, Lucy Boronat, la que efectivamente me ha recordado, repito, del almuerzo banquete y me ha insistido en que yo concurra al mismo. Y cómo lo agradezco. Los vicepresidentes, primero, Carlos López, después, Daniel Pedreira. Y finalmente, el doctor Ramón Domínguez. Se trata de tres ases, tres figuras notables. Y claro, después, el presidente, el médico eminente, militar, hombre de talento y de armas también. El título de doctor, por cierto, no aparece en el programa inscrito, bueno, en la parte de atrás del programa, porque en la parte delantera, o sea, la convocatoria al acto, sí aparece el doctorado que él lleva con tanta sabiduría. Precisamente cuando estuvimos en el automóvil, yo escuchaba a otro médico que iba hacer una operación, una intervención quirúrgica, y que le hacía una consulta, así que, al doctor León, ¿no? Así que eso da la medida de su relevancia, ¿no? Y quiero agregar una información que verdaderamente aclara, ¿no? Frank de Barona, miembro de la Brigada 2506, y uno de los más jóvenes de en aquella brigada, incansable, acompañado allí por su esposa, amiga mía, porque todos nos juntamos en un viaje que hicimos a España, un viaje de patria, un viaje de ver. Bueno, pues Fran de Barona es uno de los distinguidos vicepresidentes del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que me honro en presidir. O sea que él es uno de los vicepresidentes de la ortodoxia y ocupa esa secretaría de prensa en el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, lo que evidencia el entendimiento, la tolerancia y la fraternidad, que es lo importante, que revela que no hay celos entre las dos organizaciones y que las dos, auténticos y ortodoxos, estamos pensando en la libertad de nuestra patria. Y allí estaba una prueba más, mi vicepresidente en la ortodoxia, Mario Leoncio Echevarría. Este Mario tan incansable que cansa a los demás en las áreas en las tareas de patria. Otra persona que señalan allí, Tony Calatayud, que fuera presidente de la Academia Cubana de la Historia, que ahora presido yo. Y Tony fue brigadista, veterano, en Playa Girón y en 100 cosas más. Una persona muy preparada, muy dotada, verdaderamente incansable, que sigue luchando. Y allí, otra presencia más que hacer notar, estaba Salvador Romaní Orue, un auténtico histórico heredado de papá, Salvador Romaní, que era una figura del PRC auténtico. Salvador Romaní fue elegido presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Más bien elegido, vamos a decir reelegido, ¿no? Porque se trata de una continuación. Por cierto que tuvimos un acto al día siguiente, etcétera, y fue un verdadero desbordamiento allí, no se cabía en el famoso popular restaurante Versalles de este Miami. La jueza Vivian del Río, que nada menos que obtuvo en las últimas elecciones 350 mil votos, así fue la elección, le tomó el juramento bajo la mirada sonriente de papá. ¿Quién es el papá de Vivian? Un amigo mío, un hermano de patria mío, el doctor Oscar Vila. ¿Quién es Oscar Vila? Aparte de un intelectual eminente, abogado, veterano paracaidista de Playa Girón, o sea, uno de los que se tiró en aquel desembarco a Cuba. Ya se ve de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo simpático es que ahí no termina la relación. Allí estaba, en ese acto del Partido Auténtico, claro, esta figura auténtica, ya lo mencionamos, Tony Esquivel, que preside la Junta Patriótica Cubana, o sea, se está reeligiendo. Nadie pierde el tiempo compitiendo contra Tony. O sea, nadie le discute ese honor. Así que allí estaba él, Tony Esquivel. Presidirá nuevamente la Junta Patriótica Cubana para seguir luchando. De manera que, como yo soy Conte, puedo decir que Conte está contento, estoy contento. Y yo a veces, en los conciertos y todo, ya no tengo la misma voz, pero llegué a dar el do mayor, que eso fue, la gente decía, no puede ser. Pues me midieron y todo, y vino un argentino poderoso. Pero ya ven, otro evento en el cual tenemos que mencionar por su importancia, parece un cuento de hadas lo que yo dije allí, el 19 de mayo de 1895, en la muerte del apóstol José Martí, y el 20 de mayo de 1902, instalación de la República de Cuba. Estuve en una actividad que contar, en un acto, y se la voy a decir a ustedes. Oriente y República Dominicana se hermanan en la geografía y en la historia, desde luego, de Martí, de Máximo Gómez, general en jefe del ejército Mambí, en la independencia de Cuba. Yo era popular en la República Dominicana por mis transmisiones en cadena oriental de radio y después desde La Habana. Cuando la crisis dominicana en 1965 apoyé al gobierno de reconstrucción nacional que presidía Antonio Imbert Barrera, 42.000 marines de los Estados Unidos impusieron allí la paz. Para celebrar en Brasil el 20 de mayo de ese 1965, llegué el día 19, el día de Martí, me reuní con Herbert Moses de O Globo, un poderoso complejo periodístico, y al terminar mis palabras del 20 de mayo, pedí al presidente Humberto de Alencar Castelo Branco que me gestionara la radio y la televisión para pedir a los brasileños que respaldaran una fuerza interamericana de paz. Y se hizo el milagro, un milagro lógico de opinión pública. Y 1.200 soldados del Brasil encabezaron una fuerza interamericana de paz. Necesidad incumplida hoy. Y que de existir no tendríamos los problemas actuales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Esas naciones no estarían bajo dictadura ni tiranizadas. Yo hablé a los dominicanos en un mitin gigantesco, cubierto por la prensa internacional. Allí abundaron las aclamaciones, los carteles de los Centinelas de la Libertad, todo televisado, radiado, filmado. El general Antonio Imbert Barrera, en un acto al día siguiente, puso en mis manos el original de su renuncia a la presidencia. Como entonces ya yo no tenía el avión Mella para mi regreso a los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson envió un avión mayor y abundaron reconocimientos a lo que entonces se llamó el milagro. 20 años después, liberaron el documento dado por el secretario de los Estados Unidos a la República Dominicana y a Cuba por servicio a esas naciones. Un honor que me hacía el almirante W.F. Rayburn, o sea, W.F. Rayburn, que estuvo de jefe de la CIA solamente 2 años. Casualidad, ¿no, verdad? Y después de esto que se llamó el milagro dominicano, pues, él presentó la renuncia. Hoy todo aquello me duele. A todos duele que Cuba sigue esclava. Que hasta se diga que Castro, que un Castro, puede ayudar a resolver la crisis en Venezuela. Hay que estar loco. Que apenas se mencione el dolor de Nicaragua y casi nada y nada. La pena y el dolor de Bolivia. José Martí, Simón Bolívar, Rubén Darío, René Barrientos, olvidados y ultrajados por el olvido. Pero nosotros no nos cansamos. Seguimos cumpliendo nuestro deber con pasión, con amor. ¡Viva Dios!
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335.